Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
27 minutos, parece ser las 9, una hora menos en la Comunidad Canaria. Acaba de suceder, Teresa May ha superado la moción de censura, 325 contra 306, un poquito más estrecho de lo esperado. Supone una victoria política para ella, pero menor, porque el problema de fondo, el no acuerdo del Brexit, sigue ahí y las incertidumbres sobre lo que va a pasar a partir de ahora, incluso con su carrera política, siguen en pie. Carmen Areaza.
Eso es, Luis, se han cumplido los pronósticos, como decías, y hace escasos 15 minutos Teresa May ha podido resarcirse, en cierto modo, de la sonora negativa que recibió ayer del Parlamento británico a su plan para el Brexit. May ha superado la moción de censura que ayer le presentaban los laboristas de Jeremy Corbyn con 325 votos a favor y 306 votos en contra, tan solo 19 votos de diferencia.
The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325.
Así lo celebraban los 317 diputados conservadores y los 10 parlamentarios unionistas norirlandeses habían anunciado que le brindaban su apoyo, lo que sumaría 327 votos. Sin embargo, Teresa May ha contado con dos votos menos, 325, por lo que habrá que esperar a conocer quién ha decidido retirarle su apoyo. A pesar de ello, Teresa May sigue adelante como premier británica y ahora tiene lo más difícil todavía, salir del atolladero en el que le ha metido su propia propuesta para la salida de Reino Unido el próximo 29 de marzo de la Unión Europea. Hace tan solo unos instantes dejaba claro aún así que no se va a rendir.
Mi gobierno va a seguir trabajando por la prosperidad, por garantizar la seguridad y la unión de este país. Y sí, además seguiremos trabajando para cumplir la promesa que hicimos. Cumpliremos el resultado del referéndum.
La Premier acaba de explicar que a partir de mañana comienza una ronda de contactos con todos los partidos del arco parlamentario, excluyendo eso sí a los laboristas, para intentar encontrar una solución aceptable al punto muerto en el que se encuentra el Brexit. Eso sí, dejando claro que no va a renegociar nada del plan con Bruselas.
He propuesto una serie de reuniones entre parlamentarios y miembros del Parlamento para los próximos días. Me gustaría invitar a los líderes de los grupos parlamentarios a reunirse conmigo individualmente y me gustaría acabar con estas reuniones esta noche.
Aún así, con el escaso margen con el que cuenta May, el próximo lunes tendrá que volver a explicar frente al Parlamento británico su plan alternativo para lograr una salida del Reino Unido pactada con la Unión Europea en poco más de 2 meses y medio. Entre las opciones que se contemplan está que pida una prórroga a Bruselas para tener más margen para convencer a los diputados británicos, algo que, según ha publicado esta tarde The Times, la Unión Europea estaría dispuesta a hacer hasta 2020. Si no se da esa prórroga, Teresa May no tendría más alternativa, Luis, que optar por un segundo referéndum, convocar elecciones o dimitir.
Hoy de esa prórroga se ha hablado precisamente en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde ha estado, lo decíamos al principio del programa, para hablar en principio fundamentalmente del problema que plantea el no del Parlamento Británico al acuerdo del Brexit pactado entre el Reino Unido y la Unión Europea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Se han dicho muchas cosas. Lorena López Lobo.
La Unión Europea no pierde de vista lo que ocurre en Reino Unido, pero asegura que acelerará los preparativos para un Brexit sin acuerdo a la espera de lo que se decida finalmente en Londres. Así lo ha afirmado hoy el negociador de la Unión para este asunto, Michel Barnier, que ha pedido calma y unidad.
Le calme, l'unité, le dialogue et la transparence.
Ha explicado además que si el Reino Unido modificara sus líneas rojas, la Unión estaría dispuesta a acompañar inmediatamente esa posición y han urgido al gobierno de Teresa May a clarificar cuanto antes sus intenciones porque ya no queda mucho tiempo, han dicho. Ahora les toca a ellos jugar las cartas, aseguran, porque ya no hay nada que Europa pueda hacer en estos momentos. Sobre el Brexit se ha pronunciado también en Estrasburgo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha intervenido en el pleno del Parlamento Europeo, ha lamentado el rechazo de la Cámara Británica e igualmente ha señalado que corresponde al Reino Unido dar los siguientes pasos.
Nadie gana, todos perdemos, en especial los británicos y en particular quienes más necesitan del amparo de su gobierno. Pero es una decisión soberana que no podemos sino respetar y por ello deseo que el Reino Unido elija mantener una relación lo más estrecha posible con el conjunto de la Unión Europea. La decisión corresponde a ellos.
considera el Brexit como una desgracia y ha recordado a los británicos que el pacto era el mejor posible, la opción que mejor protege a los intereses de ambas partes, así como los derechos de los ciudadanos y de los operadores económicos. También ha reconocido el trabajo de la Comisión Europea con el fin de adoptar las medidas necesarias para minimizar el impacto, medidas como la protección de los derechos de los ciudadanos británicos en nuestro país o garantizar que la compañía Iberia sea considerada como española.
Hay muchos intereses que están en juego, naturalmente también españoles, y el gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con los partidos de la oposición a tenerles informados de los pasos que quiere dar. Y de hecho se ha producido, ya sabemos que se ha producido, lo sabemos por una filtración, no sabemos quién ha protagonizado esa filtración, porque en principio la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se había reunido con los portavoces en la Comisión de Exteriores de los partidos políticos y les había pedido, hasta donde yo sé, ahora confirmaremos si es verdad, que por favor no dijeran nada porque quería mantener esas reuniones en el territorio de la confidencialidad. Pero, insisto, las agencias informativas inmediatamente han informado de que se ha producido la reunión, incluso han dicho quiénes estaban, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ha dejado, por lo tanto, de ser un secreto. El portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, participante en esa reunión se llama José Ramón García Hernández. Don José Ramón, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal está? Efectivamente, alguien ha desvelado el secreto y yo no me lo esperaba, pero así me lo ha contado.
Bueno, pues me confirma usted que por lo menos había secreto, pero tampoco entiendo muy bien por qué. Porque al final el
gobierno... No se ha pedido secreto ni discreción ni simplemente se ha dejado al buen entendimiento de que lo que se había tratado pues era algo que forma parte del común de esa reunión, en el que estaban claro cuál era la intención del gobierno y la que los distintos grupos hemos podido manifestar lo que pensamos.
Que por otra parte es lo normal, es que a veces convertimos en España, esta es mi opinión, no sé si usted la comparte, ¿no? Es decir, no es noticia, el gobierno tiene que pactar con la oposición, sobre todo la política exterior.
Y una reunión, en cuanto son dos o más, ya no es secreta, y menos en España, y menos en un ambiente político. En una reunión donde había más de 20 personas, pues estaba claro, ¿no? Y no ha habido ningún intercambio de información confidencial, ni muchísimo menos.
Y yendo al fondo de la cuestión, don José Ramón, lo que usted le ha oído a la vicepresidenta del gobierno, ¿le ha gustado la música? Es decir, ¿cree que el gobierno está planteándose bien la estrategia de la situación creada?
Mira, a mí no me ha gustado nada la música, pero simplemente con muchísimo respeto. No me gusta porque en un tema que es de Estado, efectivamente, se nos viene a informar, no se viene a consensuar posiciones. Y eso me parece un fallo gravísimo y que lo sujeta a que pueda estar de nuevo metido en todo lo que es la pelea política. Son cuestiones de Estado, pero efectivamente vemos de forma muy diferente cómo se defienden unos intereses desde un partido político como el Partido Popular a cómo los defienden otros intereses. Se nos viene a informar y entonces, claro, pero no se nos puede pedir un cheque en blanco para que nosotros avalemos esas posiciones. Y nosotros hemos marcado clarísimamente que si se abre la negociación, que parece que va a ser el resultado tras la votación hoy que acaba de ganar May por 19 votos, va a haber una nueva negociación del Brexit. Si se abre esa negociación del Brexit, nosotros queremos que el tema de Gibraltar se vuelva a reabrir, porque se negoció muy mal. Y lo hemos pedido así. Nosotros queremos también que no se afecte a los ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido y a los británicos que viven en España, pues que se les tenga muy pendiente en todas esas negociaciones. Y sobre la base, lo hemos pedido nosotros, de la reciprocidad, de la generosidad. Y luego se nos ha pedido, casi con los ojos vendados, que ayudemos a un real decreto por distintas urgencias, pero si es que todavía no sabemos qué es lo que quieren los británicos, no vamos a legislar nosotros preventivamente, tendremos que esperar a ver cuál es el resultado final.
Bueno, me confirma usted una primera noticia, o casi me confirma, una noticia que se estaba extendiendo como rumor en el Reino Unido, y es que la solución más plausible, dadas las circunstancias, es que hay una prórroga hasta el año 2020 y durante ese tiempo se renegocie el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Si eso se confirma, ¿le parece a usted la mejor solución?
Pues mire, yo, conociendo a los británicos, aquí hay cuatro escenarios que nos aplican a nosotros, porque hay muchísimo. Yo entiendo que a los que nos gusta la política, y también la política británica, son muchas variables y muy interesantes de seguir, y con tiempo muy breve. May sigue, no sigue, el lunes presenta un plan, a ver qué van a hacer los brexiteers duros, si se lo tumban y la fuerzan la dimisión. Esos capítulos, todos del Cluedo inglés, esos no se han acabado y van a darnos todavía mucho que pensar. Pero para España solo hay cuatro escenarios, y eso es lo que le hemos pedido al gobierno. Si hay cuatro escenarios, tienes que preparar los cuatro escenarios, no prepares solo uno. El primer escenario es que la Unión Europea no le acepte ningún cambio al Brexit. entonces tenga que volver al Parlamento británico a ver qué lo acepta. El segundo escenario es que sí que hay un cambio en el Brexit. Entonces ahí le hemos pedido que vuelva a pedir Gibraltar. El tercer escenario es que no haya acuerdo y haya un hard Brexit, que es la ruptura total. Y el cuarto escenario que le interesa a España también es que se vaya a convocar un segundo referéndum y, como dijeron después, antes de las Navidades, el Tribunal Europeo de la Unión Europea, pues que si cambia de posición el Reino Unido sobre el Brexit y quiere retirarlo, no exista el Brexit. Entonces, no es que hayamos perdido tiempo negociando y desnegociando cuando no vaya a pasar nada. Y esos son los cuatro únicos escenarios a los que tiene que hacer frente Pedro Sánchez. No es tan difícil y esperamos que se pongan a ello, pero que no hagan preventivamente nada anticipando escenarios legislativos cuando nadie sabe, hoy nadie sabe, cuál de los cuatro escenarios le va a afectar a España.
Pero también es muy interesante saber con qué cara han acogido los interlocutores del Gobierno, en este caso concreto la vicepresidenta del Gobierno, las sugerencias, las opiniones que los grupos de la oposición, usted en concreto, que es con quien estoy hablando, le ha trasladado.
Sí, pues ha sido reunión muy cordial entre todos los grupos, porque entendíamos que estamos hablando de una política de Estado. Hombre, cuando hemos intentado subir un poco el tono, pues enseguida se nos ha dicho que se nos informaba, enseguida se nos ha dicho que era una reunión para informar, se nos ha pedido mucho apoyo, que nosotros estamos dispuestos a darlo, pero nunca un cheque en blanco, y desde luego también se nos ha pedido un poco pues que estemos todos a una, y desde luego allí no sé, por lo que yo he oído, pues no está todo el mundo a uno, no todo el mundo piensa lo mismo sobre Gibraltar, no todo el mundo piensa lo mismo sobre cuáles son las consecuencias, y algunos pues tienden a pensar más en sus comunidades autónomas, ya me entiende, y otros pues pensamos más en el Estado.
Claro, pero por ejemplo, en el punto concreto de Gibraltar, ustedes son inequívocamente claros, es decir, si se reabre la negociación, volvamos a plantear el tema de Gibraltar y negociemos lo mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora.
Claro, es que
respuesta del Gobierno, pero ante eso, ¿el Gobierno qué dice?
Pues mire, nos ha explicado que la Convención de Viena, estas cosas que sacó Borrell, de que la interpretación no. Mire, la interpretación en un tratado es un criterio subsidiario cuando la literalidad del acuerdo no lo deja claro. Y el acuerdo lo dejó evidentemente claro. Ya lo hemos dicho muy por activa y por pasiva, porque gracias a la reacción del Partido Popular y de Pablo Casado, tuvieron que reaccionar, porque si no, acuérdense, iban a la cumbre y como si no hubiera pasado nada. Nosotros, esos protocolos que se han firmado son insuficientes. Tiene que abrirse la vía a la cosoberanía. Y desde luego, pero con cualquiera de los cuatro escenarios que le he planteado, la vía a la cosoberanía y el protocolo sobre el uso conjunto del aeropuerto, porque eso reconoce la soberanía de España sobre el istmo. Y eso es fundamental para nosotros, porque además ese plan sobre el campo de Gibraltar hay que renegociarlo, porque ahora hay un nuevo gobierno en Andalucía. Ese plan que se sacaron de la chistera para intentar contentar a todos antes de las elecciones andaluzas, que decía que estaba provisto con 1.000 millones de euros, que yo lo quiero ver, se tiene que renegociar de nuevo con el nuevo gobierno andaluz. Por lo tanto, hay muchos temas ahí que afectan a Gibraltar y que son fundamentales. Y sobre todo que los británicos oigan que nosotros, sea cual sea el escenario, no renunciamos a luz a la soberanía del Peñón de Gibraltar, que es nuestra reivindicación histórica. Y si quieren quebrar ese consenso, que vayan y se lo digan a la sociedad española.
Una última cuestión, si me lo permite, don José Ramón. Usted ha explicado con toda claridad los cuatro escenarios posibles. Si usted pudiera elegir, ¿por cuál de los cuatro se decantaría?
No, yo lo tengo clarísimo y además es una posición personal. A mí me encantaría que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, como siempre ha estado. Yo creo que su aporte es fundamental. Es verdad que a veces no son un socio fácil porque defienden muy bien sus intereses nacionales, pero yo no tengo ninguna duda. Yo solo me puedo poner a mí, a España, yo solo puedo pedir al gobierno español que defienda los intereses españoles con la misma profesionalidad y la misma fuerza que los británicos defienden los suyos. Para mí, el escenario, no tengo ninguna duda. Ya saben algunos que soy mi tesis doctoral es sobre un inglés que se llama Edmundo Burke. Pues yo quiero que Edmundo Burke y nosotros sigamos de la mano haciendo una Europa mejor. Yo quiero que los británicos se queden.
Elige usted la más difícil. Otro referéndum y además, bueno, para que gane lo que perdió.
Soy de Ávila. Soy de Ávila y los de Ávila pues estamos destinados a lo difícil, ¿verdad?
Don José Ramón, gracias y un saludo.
Muchísimas gracias.
13 minutos para que sean las 8 en la Comunidad Canaria. Era una de las noticias destacadas del día. No podía esperar. La votación en el Reino Unido se ha producido hace escasamente 20 minutos. Si miramos de nuevo a España, nos vamos a encontrar, como no, con uno de los protagonistas habituales en la crónica, no sé si decir política, judicial o de espectáculos, o de todo. Es una especie de miscelánea, el excomisario Villarejo. Hoy es noticia por partida doble. Hay novedades en el caso de la operación Kitchen, el dispositivo policial puesto en marcha en 2013 sin control judicial alguno, mediante el que se pretendía interceptar material sensible sobre Luis Bárcenas. Hoy, en ese punto concreto, ha declarado el propio Bárcenas y su mujer, Rosario Iglesias. Y después hay también novedades en torno a la operación Trampa, que es la que nos cuenta ese contrato que contrajeron, por una parte, el BBVA y, por otra parte, el propio Villarejo para espiar a aquellas personas que estaban tramando hacerse con el control de la operación financiera. Por lo tanto, insisto, novedades en los dos frentes. Nayara Fernández.
La cúpula del BBVA, con Francisco González a la cabeza, dio la orden a Villarejo de investigar, entre otros, la vida privada del exministro socialista Miguel Sebastián. Con el objetivo de dinamitar la operación de asalto al banco por parte del PSOE y la constructora SACIR, el comisario jubilado rastreó supuestas relaciones sentimentales del que fuera jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Concretamente, el agente de encubierto informó al jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, de que Sebastián habría tenido contacto con un cubano llamado Iván que trabajaba en un pub de la plaza madrileña de Chueca, lo que habría hecho Villarejo, según publica el Confidencial, es suplantar la identidad del talibán para enviarle textos de contenido sexual a Sebastián con el fin de extorsionarle más tarde y amenazarle con contar todo en los medios de comunicación.
También estamos mirando lo del mariquita de los cojones, y ya le estamos ofreciendo pasta para que el cabrón se deje una entrevista y tal, para un posible, lo vamos a hacer paripé, que es un programa de la tele y tal, a ver qué estaría dispuesto a decir.
También con la finalidad de desestabilizar y perjudicar a Sebastián, el comisario llegó a planear la difusión de noticias falsas en su entorno más próximo, como por ejemplo, correr la voz entre los vecinos del exministro de bulos como que éste tenía en su casa serpientes venenosas sin autorización y en unos recipientes sin las más mínimas condiciones de seguridad. El principal perjudicado por estas informaciones, Miguel Sebastián, ha querido pronunciarse hoy ante la prensa al respecto.
Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto. Y en cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético, ¿no? y grotesco, ¿no? Y realmente, la pregunta es, ¿realmente se han gastado 5 millones de euros de los accionistas del banco BBVA en todo esto?
Otros políticos a los que investigó Villarejo y de los que reveló al BBVA supuestos detalles íntimos fueron los exministros socialistas Miguel Ángel Moratinos y Mercedes Cabrera. Por su parte, los servicios jurídicos de Moncloa ya están estudiando cómo abordar el escándalo al considerar que tiene una perspectiva penal. Escuchamos a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Cualquier acto o cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera, pues es un tema serio, pero vamos, se trata de un asunto que está encauzado desde el punto de vista penal y que es ahí donde se dirimirán las posibles responsabilidades.
Y en el marco de la operación Kitchen, en la que también se encuentra implicado el excomisario, han declarado esta mañana Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, además del que fuera chofer del extesorero del PP, Sergio Ríos. Aunque este último se ha acogido a su derecho a no declarar, ayer sí respondió a todas las preguntas que las distintas partes le formularon y confesó que fue el inspector jefe de la Policía Nacional, Andrés Gómez Gordo, conocido por su cercanía con María Dolores de Cospedal, quien le pidió unirse a la operación Kitchen. Tanto para Gordo como para Ríos ha acordado el juez la prohibición de salir de España. Y el jueves será el turno del excomisario Villarejo, quien, tal y como confirmó ayer en una entrevista a este programa su abogado Antonio José García, se encuentra con muchas ganas de hablar.
Él va a detallar muchas actividades que se le encomendaron y que no tiene más remedio que explicar, puesto que están en las grabaciones. El señor Villarejo se enfrentará a las responsabilidades que tenga que aceptar y explicará en cada una de esas operaciones quién le encargó, por qué se le encargó, qué beneficios produjo la Seguridad Nacional, con todas las consecuencias.
Otros que comparecerán ante el juez en los próximos días son el jefe policial Eugenio Pino o el socio de Villarejo, el también comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo.
Bueno, y naturalmente la crónica política de Cataluña, no hay día sin Cataluña. Hoy la noticia de Cataluña, créanme, roza lo surrealista. El, digamos, enunciado escueto no tendría nada de espectacular. Es decir, la policía detiene a dos alcaldes de la CUP y a diversos CDR en una operación que se ha desarrollado por la mañana y por la tarde. Si quieren ustedes un poco más de colorín, uno de los detenidos del CDR es sobrino de Torra. Bueno, la policía los detiene y ya está. Luego los ha dejado en libertad, no pasa nada. ¿Sería noticia eso en sí mismo? No. Pero las consecuencias que ha tenido esa acción policial, sí es noticia, porque los independentistas se han enfadado tanto por eso, consideran que es un gesto de mal compañero por parte del gobierno español y han suspendido la actividad parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, que lleva, por cierto, inactivo desde el verano. Es decir, si he conocido en mi vida ya dilatada un parlamento que trabaje menos que el parlamento catalán, pero eso es lo que ha ocurrido. Esmeralda Ruiz.
Vuelve el bloqueo de actividad a la Cámara catalana, en esta ocasión en respuesta a esas detenciones de dos alcaldes de la CUP y diversos CDRs. Tras conocer la noticia, los grupos parlamentarios de Esquerra, de Junts per Catalunya y de la CUP han decidido abandonar las comisiones en las que participaban, forzando la suspensión de la actividad en la Cámara. Hasta 6 comisiones se han tenido que suspender este miércoles, obligando al resto de grupos a no poder participar en ellas. El Parlamento catalán ha explicado en nota de prensa estas suspensiones, incluida la de Interior y Economía, en la que tenía que comparecer, por cierto, hoy el vicepresidente Pere Aragonès, al entender, decía esta nota, que este miércoles se ha alterado la normal vida política con estas detenciones. Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP piden al ministro del Interior que dé explicaciones en el Congreso, y algunos diputados del grupo del presidente Torra, como Costa y Batet, incluso van más allá y piden la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Esta tarde se han organizado varias concentraciones en las 4 provincias catalanas en protesta por estos arrestos, y por ahora está en el aire si el bloqueo en la Cámara catalana también se va a extender a mañana jueves, por si acaso. Desde Ciudad Ciudadanos ya han enviado una queja formal al presidente del Parlamento, Roger Torrent, después de llamarles vagos. Carlos Carrizosa.
Hoy había que volver al trabajo legislativo como diputados, pero hay algunos que no quieren trabajar. Hay algunos que son unos vagos. Hay algunos que quieren cobrar, pero no quieren venir a trabajar. Y hoy se han buscado la excusa perfecta.
Todo esto a horas, no podemos pasarlo por alto, de que el vicepresidente catalán y la portavoz del gobierno autonómico viajen a Madrid para reunirse con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Una situación que complica las cosas, ha advertido el propio Aragonès este mediodía.
No ayuda.
Desde luego, decía Aragonès, esto no ayuda a que la ciudadanía perciba
solución dialogada.
Que se está avanzando hacia una solución dialogada. Toque de atención al gobierno. Lo que entienden los independentistas, que ha sido un aviso premeditado de lo que les puede pasar también a ellos de cara a esas movilizaciones que preparan ya para los días de celebración del juicio del Procés.
Sonia Sierra es portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Sonia, bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, al final el señor Carrizosa tiene razón. Ustedes cobran por trabajar poquito, ¿eh?
Bueno, tengo que matizar que algunos no trabajan, otros, pese al bloqueo insistente por parte de los diputados separatistas, que evidentemente son unos vagos que no quieren trabajar y que bloquean constantemente el Parlamento. El Parlamento solo lo abren para sus performances. Hay otros diputados, les decía, que sí, que creemos que nos debemos la ciudadanía y nos intentamos ganar el sueldo. Les pongo un ejemplo. Los compañeros de la Comisión de Educación y yo misma, estas Navidades hemos estado examinando más de, casi 3.000 webs, porque el Departamento de Educación se niega a darnos los proyectos lingüísticos de centro porque ocultan que aquí en Cataluña no se dan clases de español, no quiere que podamos acceder a esos documentos para poderlo demostrar con datos, y como no nos lo dan, los hemos ido a buscar web a web, hemos buscado 3.000 webs, imagínense, ¿no?, el trabajazo que eso ha sido. Es decir, nosotros estamos trabajando, estamos preparando constantemente e intentando presentar propuestas, pero nos lo impiden. Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Sociales se presentaban propuestas sobre dependencia que se registraron en abril, que llevan 9 meses ahí guardadas en un cajón porque no hay manera de que podamos tener una actividad normal en el Parlamento. Ellos solo abren el Parlamento para hacer sus performances y sus reivindicaciones, para separarnos del resto de España, pero quieren impedir a toda costa el trabajo legislativo normal.
Pero tengo una curiosidad, Sonia, que tal vez usted me pueda resolver. Cuando acuden al presidente del Parlamento, a los miembros de la mesa, a los portavoces de los grupos independentistas y les dicen: estamos dando un espectáculo lamentable ante España entera, esto no ha sucedido en ninguna historia parlamentaria y yo creo que del mundo entero, ¿qué les contestan?
Bueno, pero a ellos les da igual, es que ellos lo que están aquí es para seguir con el Procés, para seguir con sus chiringuitos, somos la comunidad autónoma con más chiringuitos, tenemos chiringuitos que no paran de crecer, chiringuitos en los que las personas que emplean a dedo pueden cobrar 100.000 euros al año, o sea, más que el presidente de España, de eso tenemos a patadas en Cataluña, entonces esto les da igual. Nosotros hoy, yo estaba junto a Carlos Carrizosa en la Comisión de Asuntos Institucionales, que también, bueno, como todas, se ha suspendido, y por ejemplo se ha suspendido el poder tramitar, eliminar un chiringuito político. Quedó la casualidad que lo intentamos hacer también en la anterior legislatura y justo el 6 y 7 de septiembre se impidió que se pudiera llevar adelante, y ahora nos vamos en mayo a las elecciones municipales y seguramente no se va a poder eliminar este chiringuito político, uno más. Y a Iniciativa Ciudadana se quería eliminar. Entonces, bueno, lo que ha dicho el señor Carrizosa al letrado es que él quiere saber, en nombre de Ciudadanos, si hay alguna manera de quitarle el sueldo a estas personas que no trabajan. Yo creo que las personas que nos están escuchando, si han visto la situación de estar con gripe, de estar resfriados, de no encontrarse bien, y de ir a trabajar porque no quieren que le descuenten nada de su sueldo. Eso lo hemos hecho todas las personas. Pues a ellos, como nadie les toca nada de su sueldo, pues deciden, o sea, no solo deciden que ellos no trabajan, es que nos impiden trabajar a los demás, que es lo más grave.
Pero por curiosidad, ¿qué le ha dicho el letrado del Parlamento, el señor Carrizosa, cuando le ha hecho esa pregunta?
El letrado ha dicho que lo tiene que mirar, entonces nosotros de momento lo que hemos hecho es elevar una queja formal y queremos ver si a estas personas se les puede quitar el sueldo. De hecho, recuerdo que en el Congreso ya lo intentamos que se le quitara parte del sueldo a los diputados separatistas, que cada dos por tres se iban del Congreso y no cumplían con sus obligaciones, y tanto PP como PSOE lo impidieron. Es decir, nosotros no es la primera vez que pedimos que se le quite el dinero a la gente que no hace su trabajo, pero oiga, como todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, es que la gente que no va a trabajar se descuenta del sueldo.
Sí, yo creo que todo el mundo tenemos claro que aquí ha habido una clara sobreactuación por parte de los independentistas, suspenden la actividad parlamentaria por estas dos detenciones de los dos alcaldes de la CUP, pero es que llega más lejos la amenaza, porque lo que ha dicho Pere Aragonés, si yo no estoy mal informado, y le pido que usted me lo ratifique, es que a lo mejor la reunión que estaba prevista mañana entre el propio Aragonés, el Sartadi, y la vicepresidenta del gobierno también se cancela por el mismo motivo. ¿Será posible eso?
Oiga, pero es que esto ya es el colmo. Es decir, lo que tendría que hacer el sanchismo es dejar de mirar para otro lado y decir, mire, con personas que no acatan la ley, con personas que no están dispuestas a cumplir la Constitución, con personas que dieron un golpe y que lo siguen dando y que hoy mismo han vuelto a parar el Parlamento, tendrían que ser los primeros que decir, oiga, nosotros dialogamos pues dentro de la Constitución, dialogamos con los demócratas, dialogamos con los que cumplen la ley, y encima son los que dan el golpe y los que impiden el normal funcionamiento de las instituciones catalanas, los que amenazan al gobierno de España con no reunirse, por favor. Es que cuánta vergüenza y cuánta humillación tenemos que seguir soportando los españoles porque Sánchez pueda estar unos días más en la Moncloa y pueda coger helicóptero cuando a él le apetezca. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más humillación? ¿Qué más vergüenza? ¿Cuánto va a dejar desamparado a los catalanes?
Soy Sierra, gracias por darme esta llamada. Paciencia y a barajar, que dice el refrán. Un saludo.
Muchas gracias y buenas noches a todos.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 9 y 6 minutos, 8 y 6 minutos en la Comunidad Canaria, empieza la crónica de sucesos que hoy tiene dos noticias muy destacadas y de signo muy diverso. La que tiene peor pinta, digámoslo con toda franqueza, y la que tiene a todo el mundo sobrecogido, empezando por mí mismo, es la que tiene como protagonista al jovencísimo Julen. 2 años y medio, ya saben ustedes que lleva 72 horas en el fondo de un túnel de 100 metros de profundidad, de un pozo, más que de un túnel. Los túneles son los que se están haciendo ahora para tratar de llegar al lugar a donde él está. Hace 72 horas que está allí. En lo que tardemos en hacer esos túneles, ahora nos explicará Lorena López Lugo lo que se está intentando, todavía se tiene que demorar unas horas y por lo tanto, insisto, el cariz, la expectativa de esta noticia no es precisamente positiva. ¿Qué sabemos, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues mira, más que un rescate, como decías, es una compleja obra de ingeniería. Varias máquinas, excavadoras, tuneladoras y camiones maniobran en la zona en una lucha contra el tiempo, después de que ayer se tomara la decisión de dejar de extraer tierra del pozo donde se encuentra el niño debido al sólido tapón que encontraron a más de 70 metros de profundidad, ahora se opera en tres direcciones. Una de ellas, encamisar el interior del mismo para reforzarlo y evitar posibles derrumbes. Al mismo tiempo, se ha preparado y allanado el terreno moviendo grandes toneladas de tierra para realizar una perforación horizontal en la falda de la montaña, un túnel de 1,20 m de diámetro y de unos 60 metros de longitud que en estos momentos ya se ha comenzado a excavar, aunque la última parte, la más delicada, será de forma manual y correrá a cargo del equipo de salvamento minero desplazado desde Asturias. Una laboriosa y compleja maniobra que podría demorarse entre 24 y 48 horas, como explica María Gámez, su delegada del Gobierno en Málaga.
Son trabajos muy relevantes, muy cuantiosos y, por lo tanto, esto nos va a llevar algún tiempo.
Lo más complicado es poder enlazar ese túnel con el punto exacto donde se cree que pueda estar Julen. Para ello se van a ayudar de la precisión del georradar utilizado por la empresa sueca especializada que desde ayer colabora en el rescate, que es la misma además que ayudó a liberar a los mineros chilenos.
Lo que aporta al plan, digamos, de extracción es una geolocalización muy exacta que va a dirigir el túnel horizontal o oblicuo propiamente dicho.
Hablan los responsables de la Guardia Civil que están coordinando el inmenso operativo. Más de 60 empresas de distintas nacionalidades se han mostrado dispuestas a ayudar de alguna forma.
Ahora mismo tenemos un elenco de 12 equipos entre empresas de extracción y técnicos teóricos que van a trabajar en la elaboración y la ejecución de los dos túneles.
Por si fallara el plan A, se trabaja a la vez en una segunda opción, perforar desde la superficie, en paralelo al pozo de Julen, otro similar pero entubado y de mayor envergadura, para que puedan descender por él los equipos de rescate. Y frente a las dudas expresadas ayer por algunos expertos sobre la imposibilidad de que el niño de 2 años y medio hubiera podido caer por un hueco de apenas 25 centímetros de diámetro, hoy se ha confirmado que existen evidencias científicas de que se encuentra en ese agujero.
Hay restos biológicos que casan y se corresponden con el menor Julen, que podrían casar con que fuera cabello.
Esos restos, esos cabellos del niño fueron recogidos el domingo, el mismo día del accidente, entre el barro y la arena hallados en el pozo. Después, mediante pruebas de ADN, los especialistas han podido determinar que pertenecen a Julen. Sobre este hecho ha querido hacer hincapié precisamente José, el padre, que ha sacado fuerzas para hablar ante los medios y para defenderse de aquellos que dudaron de su versión.
Esta mañana ya habrán dado una noticia que a lo mejor para algunos de ustedes es una sorpresa, pero para mí no.
Emocionado, agradecido los esfuerzos de los profesionales que trabajan para liberar a su hijo y de las empresas que han querido colaborar.
La queja que podía hacer no ha sido con ellos, ellos lo saben, sé que están trabajando sin parar, tanto ellos, tanto como el grupo GEA, tanto como los bomberos, tanto como una mención especial le quiero hacer al Colegio de Psicólogos del 112, que están siendo una ayuda impresionante.
A pesar de las horas transcurridas, ya más de 3 días, afirman que tanto su mujer como él mantienen la esperanza de volver a ver a su niño con vida.
Eterno, mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos. Pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo mi hijo de ahí cuanto antes posible.
Una agonía imposible la que está viviendo esta familia que no ha querido separarse del pozo en todo este tiempo y que ha sufrido doblemente la desgracia después de que hace poco más de un año el matrimonio perdiera también a su otro hijo mayor, a Oliver, de 3 años, a causa de un infarto fulminante. La abuela de los pequeños, Remedios, ha explicado hoy en Antena 3 la angustia que están pasando.
Pero son muchos días lo que mi niño lleva allí metido. Yo daría la vida por mi nieto daría la vida. Es que yo no creo en Dios. Lo siento mucho. Ha sido muy injusto con nosotros. Ha sido muy injusto conmigo. Porque siempre a la misma persona le pasa las cosas. Hay mucha gente. Mi Oliver, el único que está protegiendo a su hermano, lo tiene a ropa para que no tenga frío y no tenga miedo.
Pero esta familia no está sola, tienen el apoyo de todo el país, también sus vecinos del barrio malagueño del Palo, donde viven, se han concentrado esa tarde en Totalán para transmitirles mensajes de apoyo y de fuerza, tanto a ellos como al centenar de personas que pelean en estos momentos por encontrar a Julen.
Es una noticia desgarradora y la verdad es que oír los testimonios de los familiares completamente rotos es algo que sobrecoge el ánimo. Nosotros damos por hecho, sin ser expertos, naturalmente, que es extremadamente difícil llegar hasta el lugar donde se encuentra el chaval. Pero si lo preguntamos a los expertos, podemos tener una noticia más clara, más cercana, más aproximada a la realidad de lo extremadamente difícil, efectivamente, que supone esta tarea de rescate. Fernando Garro es novillo, es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas. Don Fernando, bienvenido, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, Luis.
¿Cómo se hace? Porque nos cuenta Lorena con mucho desparpajo, hacemos un túnel paralelo y parece que sea fácil, pero eso no tiene que ser nada fácil, ¿no?
No, bueno, en principio no es nada fácil, más que nada porque, bueno, ha intervenido ahora el tema del tiempo, ¿no? Que normalmente cuando se proyecta una galería, pues bueno, pues no hay que hacerla con esta premura. En principio, bueno, la solución es, bueno, que es una de las soluciones que se ha tomado, de hacer la galería perpendicular a lo que es el sondeo donde está el niño, pues es una opción bastante bastante buena. Lo mismo que actuar en paralelo, como se está haciendo, y hacer un pozo paralelo al actual, a una distancia que entiendo que es suficiente para que no afecte pues por las vibraciones propias de la maquinaria para realizarlo. Y bueno, aparte, bueno, que sabiamente se ha entubado este pozo actual, pues para que no se produzcan desprendimientos.
De todas maneras, una duda que tengo, don Fernando, porque aquí se habla de plan A y plan B, estamos hablando del túnel vertical y del horizontal, y yo quiero pensar que serán al mismo tiempo, porque si hay que esperar a que falle un plan para poner en marcha otro, encima el tiempo...
Sí, yo por lo que tengo entendido, bueno, en este tipo de situaciones hay que hacer todo lo que se pueda a la vez, en paralelo. Es más, bueno, incluso se estaba sopesando que se ha descartado el tema de ir eliminando el tapón que hay en el pozo actual, pero bueno, es contraproducente porque el tapón, cuanto menor es peor porque hay menos recubrimiento y, digamos, es menos estable, y entonces sí que puede ese tapón derrumbarse y caer sobre el niño. Entonces, bueno, actualmente el pozo actual únicamente el tema del encamisado con una tubería metálica es lo adecuado, y hacer las otras dos vías a la vez, tanto el pozo paralelo como el perpendicular desde la otra falda de la montaña.
Claro, aquí la pregunta del millón, que ya sé que tiene una respuesta muy complicada y que además dependerá de muchas variables, es cuánto tiempo podemos tardar en llegar al lugar donde se encuentre Julen.
Yo ahora mismo, bueno, depende de la geología del terreno. Yo entiendo por lo que tengo sabido que es una geología bastante favorable para lo que es el avance, para tener un avance rápido, ¿no? Es material suelto, son unas pizarras muy poco competentes, con lo que se ha planificado que en 24 o 48 horas puede estar hecho lo que es el túnel inicial. Luego, claro, hay que ir haciendo, digamos, un túnel, una galería, digamos, a mano, porque ya, digamos, está cerca de lo que es el pozo actual, y entonces ahí ya contamos, en España tenemos aquí la Brigada de Salvamento Minero del Principado de Asturias, que son verdaderos especialistas en este tipo de rescates.
¿Y cómo sabemos a qué altura se encuentra el cuerpo del chaval, don Fernando?
Pues yo creo que se estima. El pozo mide unos 100 metros, 105, el tapón está como a unos, creo que unos 70. Entonces, bueno, yo creo que hacia lo que es, se va a perforar lateralmente hasta debajo de lo que es el donde está el tapón actual, ¿no? Que se estima más o menos, no sabemos exactamente, pero bueno, hay una estimación que hay que hacerlo rápido. Y demás, y bueno, será pocos metros, porque los tapones de este tipo no pueden ser más, porque no hay material suficiente como para hacer un tapón más grande. Entonces, una vez que se llegue a la situación, justo de donde está el sondeo, ahí pues ya se tendrá un fácil acceso, digamos, en cuanto a metros, al niño, y entonces yo creo que ahí ya se podrá rescatar. Y luego también sobre la marcha se irán tomando decisiones, ¿no? Que bueno, en esto, como he dicho, la Brigada de Salvamento Minero del Príncipe de Asturias, pues es bastante experta y, bueno, pues se ha enfrentado no a una situación igual, pero a situaciones bastante bastante difíciles.
Llegamos a la parte, digamos, complicada de la conversación, don Fernando. El túnel, usted lo ha dicho, tiene 100, 105 metros, el tapón se produce a los 70, estamos hablando, por lo tanto, de una posible cámara de aire de 30 metros en un pozo muy estrecho. Eso, usted es ingeniero de minas y lo sabe, ¿permite albergar esperanzas de que Chavalá haya podido sobrevivir en el mejor de los casos?
Sí, vamos, lo que está claro es que sí que hay una bolsa de aire, y lo que se ha formado es un tapón. O sea, el tapón no quiere decir que esté colmatado desde los 70 metros hasta abajo, ¿no? Es normal que mucho tipo, este tipo de estructuras se formen los tapones por acumulamiento de finos, y se suelen formar tapones, ¿no? Eso pasa, pues, en los pozos túneles de proyectos mineros y demás, pues bueno, que es un gran problema el atasco de este tipo de materiales finos. Yo, por la experiencia que tenemos en este tipo de estructuras, sí que se forman bolsas de aire.
Bueno, y luego hay una cuestión, digamos, colateral, pero que a mí me produce mucha intriga. De repente hay una familia que está disfrutando de unas horas en el campo, tranquilamente, un chaval de 2 años y medio se desvía unos metros y se cae en un pozo. Pero, ¿esto cómo es? Es decir, de repente hay pozos indiscriminadamente distribuidos por el campo, no señalizados, no hay ningún tipo de normativa, ¿no tienen ustedes algunas pautas concretas para evitar este tipo de cosas?
Desgraciadamente es una práctica más habitual de lo que debería ser. Hay legislación al respecto, recogida, vamos, desde hace muchísimos años. En concreto es una legislación minera que viene recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, en el cual dice que para hacer cualquier tipo de sondeo, ya sea para captación de aguas, para investigación, para cualquier otro uso, es necesario la realización de un proyecto por un ingeniero de minas. Ese proyecto tiene que ser presentado ante la administración, en concreto ante la autoridad minera, que lo tiene que autorizar, y una vez autorizado es cuando se inician los trabajos. Esos trabajos tienen que estar dirigidos por un director facultativo, lo que viene siendo la dirección de obra. Y a la finalización de los trabajos hay que comunicar, digamos, esa finalización, que ha sido correcta y tal. Qué duda cabe que la finalización de los trabajos siempre tiene que conllevar el taponamiento del sondeo, obligatoriamente. Pero bueno, estamos en un terreno un poco, pues dependiendo de cada comunidad autónoma, pues inciden más en el tema, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una legislación al respecto, y desde el Colegio de Ingenieros de Minas llevamos luchando muchos años con las diferentes autonomías, para que, digamos, se exijan para que se cumpla la ley, se exijan este tipo de documentos necesarios.
Don Fernando, le agradezco mucho que nos haya explicado la situación y espero que tengamos la oportunidad de hablar más adelante para contar el final feliz de esta historia, sí. Que insisto en que el asunto no está nada claro. Un abrazo muy fuerte.
Esperemos.
Y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, esta noticia, insisto, es una de las noticias que está teniendo un seguimiento masivo en nuestro país. Yo creo que no hay persona humana que no esté vinculada afectivamente con la suerte de Julen y sobre todo de su familia, que está pasando momentos terribles. Hay una segunda noticia hoy en la Crónica de Sucesos que tiene un signo distinto, aparentemente, un signo mucho más positivo. El protagonista de la noticia es Pablo Ibar, y ustedes ya saben que me refiero al español que lleva 16 años en el corredor de la muerte en una cárcel de Florida. Bueno, pues después de que se repita el juicio, ahora ese juicio entra, el segundo, en su recta final. Hoy se celebra la última sesión, donde se van a dar a conocer los argumentos finales de las partes y las conclusiones de la Fiscalía para que los miembros del jurado decidan ya por unanimidad si declaran a Ibar culpable o inocente del triple asesinato que se llevó que le llevó a la cárcel hace ya 24 años. Es desde el principio un caso difícil que ha tenido que repetirse en numerosas ocasiones por irregularidades en las pruebas. La Fiscalía sigue pidiendo, sin embargo, para él la pena de muerte. Patricia Gea.
Los 12 miembros del jurado popular que se van a reunir a partir de mañana tienen literalmente la vida de Pablo Ibar en sus manos en su juicio, que se ha repetido a petición del Supremo de Florida, que en 2016 desestimó la condena de pena capital que se le impuso porque las pruebas contra Ibar eran, a su juicio, escasas y débiles. A día de hoy parece que lo siguen siendo. Se han destapado incluso nuevos detalles. Hasta ahora se sabía que ni las pruebas de ADN, ni las huellas de las botas, ni la sangre encontrada en el lugar del crimen coinciden con los de Pablo Ibar. La prueba estrella de la Fiscalía, por la que fue condenado en el año 2000, el vídeo de las cámaras de seguridad, tampoco resulta ahora fiable. Se ha descubierto que estas cintas desaparecieron durante algún tiempo y cuando reaparecieron faltaba parte de su contenido. Cándido Ibar, padre del acusado, no entiende cómo pudo haber sucedido.
Dos vídeos esos que faltan, si tenían todo, ¿por qué no están esos dos? Y si no recibieron, ¿dónde estuvieron? Y ahora de repente aparecen, están vacíos. O sea, para mí es una payasada lo que han hecho.
En la sesión de ayer, el Ministerio Fiscal llamó a declarar a un agente del FBI experto en análisis de imágenes con la intención de dar por probado que se podía reconocer a Ibar en los vídeos. Fotogramas en blanco y negro de las cámaras de seguridad de muy mala calidad en los que se puede ver a dos personas asesinando brutalmente al dueño de un club nocturno y a dos bailarinas. El agente del FBI ha reconocido ahora que la escasa definición del vídeo no permite verificar la identidad del asesino. No se puede asegurar que la persona de la imagen sea Pablo Ibar, ha dicho ante el jurado. La defensa del acusado suma este testimonio a su argumento y se apoya también en otras pruebas inconclusas. Escuchamos al letrado que lleva su caso.
Todas las pruebas del Estado son débiles. Ha habido problemas de pruebas que se han alterado y de pruebas que no fueron informadas al abogado anterior que tuvo Pablo.
Su abogado hace mucho hincapié en la cadena de custodia de esas pruebas que, tal y como se aprecian unos vídeos tomados por las cámaras de seguridad de los juzgados, podrían haberse roto. En las imágenes recogidas en los años 90, que también ha podido visualizar el jurado, se ve cómo el fiscal encargado del caso toca las pruebas con sus propias manos, sin guantes, y abre cajas y bolsas que deberían de estar selladas. A lo largo del proceso judicial también han sido varios los testigos que han denunciado haber recibido presiones policiales para declarar contra el acusado. Hay dudas incluso de que se hayan manipulado las ruedas de identificación de sospechosos. Ibar siempre ha defendido que esa noche estaba durmiendo en casa de su novia, pero una cascada de irregularidades judiciales, pruebas contaminadas y testigos forzados acabó en su condena a muerte. Tanto su pareja como sus padres mantienen, aunque con muchísima prudencia, la esperanza de que el jurado absuelva esta vez a Ibar, porque la debilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten decir con claridad que fue su hijo quien cometió aquel triple asesinato en 1994.
Claro, jugando las cosas desde la distancia y sin tener un conocimiento exhaustivo de lo que está ocurriendo, uno tiende a pensar que el asunto tiene buena pinta, o sea, tiene mucha mejor pinta, desde luego, que en el primer asesinato, porque ya hay testimonios que ponen negro sobre blanco la poca fiabilidad de algunas de las pruebas que llevaron a Pablo Ibar al corredor de la muerte. Andrés Krakenberger es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte y además portavoz de la familia en este tipo de cuestiones. Don Andrés, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Peco de optimista si digo que las cosas pintan bien?
Bueno, vamos a ver, es que nosotros realmente, tras 18 años de apelaciones en donde nos hemos llevado pues todo tipo de chascos, ¿no? Pues realmente pensamos que para, por lo menos para nosotros, no podemos funcionar en clave de optimismo, ni de pesimismo, ni de esperanza, ¿no? Sino de determinación pura y dura, ¿no? Es cierto que con los abogados, el equipo de abogados que tenemos ahora, con la posibilidad de presentar pruebas periciales solventes, bien trabajadas, pues, hombre, hemos podido durante el juicio demostrar que alguno de los testigos pues directamente mentían, otros han admitido en contrainterrogatorio por la defensa que sus testimonios eran de alguna manera influenciados por el hecho de que eran testimonios pagados, o sea, se les ofreció una cantidad económica para prestar testimonio. Y bueno, también hemos podido demostrar que el vídeo no sirve como directamente como prueba identificativa, porque no reúne la calidad necesaria. Curiosamente, ayer fue un perito convocado por la Fiscalía, no por nosotros, que vino a decir exactamente eso. Es que el vídeo no da para identificar ni a Pablo ni a nadie, ¿no? Entonces, el vídeo no vale, algunos de los testimonios, ya digo, pues adolecen de incluso mentiras. Y,
pues,
y bueno,
por eso le digo a don Andrés, es decir, yo comprendo que usted quiera ser cauto, sobre todo después de la experiencia trágica de Pablo Ibar, que lleva tratando de demostrar su inocencia durante 20 años. Pero claro, si ponemos una cosa detrás de otra, es decir, si vemos que hay testigos que han reconocido que mintieron descaradamente, otros que han sido presionados e incluso comprados, y además sabemos que el FBI dice que ese vídeo no sirve para identificarle, hombre, haría falta... no tengo muy clara cuál es la palabra que deberíamos utilizar, pero algo así como mala fe para condenar a una persona sin pruebas.
Mire usted, don Luis, si un juicio fuese una máquina que uno alimenta de un lado toda esa información y del otro lado sale un veredicto, pues evidentemente estaría cantado. Pero desgraciadamente no es así. Hay 12 jurados que van a decidir. Deciden, esos 12 jurados han sido seleccionados tras un larguísimo proceso de selección en el que ha participado pues tanto la defensa como la fiscalía como el propio juez, buscando pues un jurado lo más imparcial posible. Si es un jurado imparcial el que hemos conseguido ahí, pues sí podríamos afirmar que yo creo que con esas pruebas pues la cosa está muy clara. Pero como no podemos estar seguros de ello, pues con franqueza, o sea, determinación, vamos a sacar a Pablo de ahí. Si no es esta vez, que espero que sí, pues seguiremos batallando.
Un par de preguntas muy rápidas para finalizar, si me lo permite, don Andrés, esta conversación. En primer lugar, se habla con bastante naturalidad de testimonios comprados, pero ¿quién tenía interés en colgarle el muerto a Pablo? Y segundo, ¿por qué la Fiscalía mantiene la petición de pena de muerte después de que todo este proceso haya quedado afectado por tantas irregularidades ya demostradas?
A ver, no es que yo no puedo usar la palabra testimonio comprado, ¿no? En Estados Unidos se ofrecen regularmente recompensas económicas por cualquier testimonio que pudiera llevar a una inculpación como forma de animar testimonios, ¿no? Eso en principio pues puede parecer bien, pero luego en la praxis de cómo se aplica eso, pues sí que hemos podido demostrar durante el juicio que en fin, se ha ofrecido dinero no para un testimonio que resulte en una inculpación, sino incluso pues para que se diga determinada cosa, digamos, en un testimonio, ¿no? Entonces, eso es distinto, ¿no? Por otro lado, la segunda pregunta era...
La Fiscalía, ¿por qué mantiene la Fiscalía, sí, la acusación? Siendo así que además, después de que se hayan desmontado las pruebas que hasta ahora habían servido para condenarle, ya no queda ninguna, hasta donde yo sé, inculpatoria.
Yo por lo que creo es que ahí hay un problema estructural de la diferencia entre el sistema judicial norteamericano y, por ejemplo, el que tenemos aquí, ¿no? Nosotros aquí pues elegimos a nuestros políticos de determinado nivel para arriba y de ahí para abajo tenemos funcionarios. Aquí el juez es un funcionario, el fiscal también y el jefe de policía también, ¿no? Ahí, en cambio, son electos. Y bueno, pues sobre todo en el caso de la Fiscalía, lógicamente en un cargo electo, pues la persona elegida normalmente quiere ser reelegida. Y en el caso de la Fiscalía, la campaña electoral, ¿cuál es? Es, bueno, pues yo he sido el adalid contra el crimen. Fijaros lo duro que he sido contra el crimen. He conseguido tantas condenas, tantas a cadena perpetua, tantas a muerte, vamos. No tengo contemplaciones con el crimen, ¿no? Eso combinado con el hecho de que en este mismo caso, en el año 2012, el otro coacusado ya fue absuelto, Seth Peñalver, pues si pierde la Fiscalía este caso, pues queda su prestigio pues bastante bajo, ¿no?
Lo explica usted muy bien, don Andrés. Tendremos la oportunidad de comentar el veredicto cuando lo conozcamos. Que, por cierto, ¿cuándo será, según su cálculo personal?
No hay nada tasado en la justicia norteamericana. Pueden tardar el jurado en lo que básicamente lo que quiera. El juzgado, o sea, el juez en sus instrucciones al jurado les ha dicho que vengan con mudas para 3 días. pero eso realmente no es indicativo de nada. Pueden seguir adelante, ¿no? Sí que hay una estadística que en un juicio de estas características, con los problemas de, que ha habido en este, pues los jurados suelen tardar del orden de 2 días, pero no deja de ser una mera estadística, ¿no?
Don Andrés, gracias una vez más y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.